Boston Downtown. ¿Cómo se llama?
Pues muy buenas, aquí una semana más.
Empezamos bien,
claro. Nada, aquí en el podcast del Plan B, una semana más de abril, como la última vez que grabamos. Hace un poco que se note menos, ¿no?
Sí, pero no fue la semana pasada, evidentemente, fue la de hace un año.
Un año entero sin grabar y no porque no hayamos encontrado temas, sino porque, bueno, por motivos técnicos, logísticos y...
Y de pereza
también, que tenemos una pachorra encima.
Sí, sí. Porque temas no han faltado, ¿eh? Ha pasado muchas cosas a lo largo de este año.
Claro.
No todas buenas, la verdad.
Bueno, pero algunas sí que merecía la pena hablar de ella en sentido positivo.
Sí.
qué pesimista te veo para un regreso.
Hombre, te recuerdo que el 20N hubo ahí un cambio.
Es verdad que cuando
político importante en España, que bueno, pues
que grabamos en otro país distinto.
Ahí está, sí.
En fin. Bueno, para el que no lo sepa, el podcast del Plan B lo hacemos dos personas mínimo, porque normalmente tratamos de que sean más y que cuantas más opiniones se aporten mejor, pero el núcleo duro del programa es Luis Bustos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Y aquí este que no nos ha sacado ni el cursillo de principiante de locutor, que soy yo, que soy Abel Bueno. Y bueno, tratamos de hablar un poco de nuestras friquerías y de lo que nos va gustando y de lo que vemos y de lo que leemos y de lo que escuchamos. En definitiva, de lo que nos gusta y tratamos siempre de comentarlo para iluminar el uno al otro, para que nos iluminemos. Y si ya de paso pues os parece interesante y queréis probar lo que nosotros siempre experimentamos, pues mucho mejor.
Y luego que esto sirve un poco como blog de nota, ¿no? Porque también sirve para refrescar lo que hemos estado hablando todos los días, cuando quedamos, nos echamos una cervecita y estas cosas.
Eso
y de
sí.
Repente es como, hostia, pues podríamos ahora hablar ya en el podcast sobre tal cosa y tal, que ya estuvimos charlando hace unos días, ¿no? Y,
sí.
Y mira, pues nos sirve como para poner las cosas en claro y compartirla con vosotros, ¿no?
Los es que estáis... tenemos la cabeza, ya no nos riega muy bien y ya necesitamos grabar las cosas. Para nosotros somos los que acabamos escuchando nuestro podcast, ¿no? No lo escucha nadie más.
Sí, bueno, no tenemos muchos fans, pero lo hacemos con ilusión.
Sí.
Y yo, bueno, quería comentar una cosita. Oye, ¿qué día es hoy?
Hoy es 14 de abril.
Voy a hilvanar una serie de ideas. Hoy 14 de abril, hoy es el Día de la República, ¿verdad?
Exactamente.
Muy bien. ¿Cómo hemos titulado este episodio?
Episodio 4, A New Hope.
¿Qué pasaba con la República y la Guerra de las Galaxias?
Pues que...
Hay que derrocar al Imperio, ¿no?
Sí, lo que pasa es que el Imperio aquí el Imperio ya tiene su propia cacería.
Va derrocando por
ya
ahí.
Ya se va derrocando el solo. No te preocupes que...
Yo voy dejando estas ideas silvanadas, que parece que han salido así como a bola pluma, pues...
Sí, ha silado fino ahí. Lo que pasa es que la gran diferencia es que los patachunga del Imperio este que se van a derrocar solo.
Sí, ¿no? Bueno, se pega.
Igual hay que darle un empujoncito de vez en cuando, pero ya está.
Es como decían en un tuit por ahí, ¿no? Que a un Borbón solo había que darle tiempo y un arma, ¿no? Para que llegara la República. Pues visto lo visto. Bueno, pues no sé, sin más dilación, como suelen decir por ahí, podemos pasar
un poquito de los contenidos.
De los contenidos, ¿no? Sí, porque además es una cosa que está clara, y es que los hemos hecho también un poco así...
A bola pluma
y lo que se nos ha ido ocurriendo, ¿no? Entonces, bueno, pues si quieres puedes comenzar a
hacer un repaso.
Hacer un repaso al... Sí.
Pues mira, en la escaleta tenemos aquí presentación. Abel hace un par de chistes malos. Vale, eso táchalo. Segundo,
tachalo.
Hablamos un poquito de que el señor Luis Bustos se ha puesto el Spotify, pero se ha puesto el Unlimited. Entonces vamos a hablar se ha puesto el Unlimited porque...
Tenía el Premium
es
como una persona digna.
De clase media, la que es la nueva clase baja. Entonces, sí,
siempre fuimos la clase baja, pero claro. Bueno.
Vamos a hablar un poquito de Spotify y de las alternativas que hay disponibles, no solamente para escuchar música, sino las alternativas de una vez que has decidido meterte en el mundo este del círculo verde con las ondas del Spotify, si has elegido Unlimited, puedes hacer ciertas cosas. Por ejemplo, quieres escuchar música en tu equipo de música y, claro, el Spotify solamente lo tienes en el ordenador porque tienes el Unlimited. Pues vamos a hablar un poquito de soluciones que sirven, pues, para poder sacarle más partido a los 5 euros esos que tienes, que bastante ya rinden de música al mes, hombre.
Sí, yo creo que vamos a hablar un poco de esas opciones que tienes, no solo dentro de Spotify, o sea, porque ya sabemos que tiene como tres opciones, tanto Premium, Unlimited y la Free, ¿no?
Sí.
Como también las otras opciones que tienes de escuchar música en streaming con otros proveedores, como puede ser Groovy Shark.
Por ejemplo,
vale.
Segundo punto importante de la tarde.
Yo quería hablar de una película muy especial, pero...
Claro. Hay que ha sido un poco el germen de que estemos nosotros aquí comentando, sí, porque iba a ser el tema principal, pero hay durante un año hay mucho más que comentar.
Yo ayer te decía, tengo mono de podcast, y la razón era, quiero hablar de Diamond Flash,
Diamond Flash.
Es una película que vimos hace... ¿Cuánto? ¿La semana pasada?
Hace una semana más o menos, por estas horas.
Sí, lo que pasa es que, claro, pensando, nos hemos dado cuenta de que es una película muy difícil de comentar.
Si vamos a estar una hora hablando,
no podemos
spoilear, claro.
No podemos spoilear porque es una película que es de descubrir, de verla, de sentirla y de dejarse llevar un poco, pues, por lo que propone Carlos Bermúdez, que es el director de la cinta. Y entonces, pues un poco, dijimos, pues vamos a intentar hacer
un
gurifrisky
variado de contenidos.
Un saco.
Sí. Un saco de cosas de contenidos de películas, cómics y videojuegos que nos han influido durante este último mes.
Sí, sí, sí.
A mí en este último mes.
Y que están dando que hablar, evidentemente.
Y están dando que hablar. Ahí hay actualidad, señores. Ahí hay tema. Entonces nosotros nos debemos a la actualidad también un poco. Y vamos a hablar. Vamos a hablar, ni que sea un poquito de cada uno. Uno es Diamond Flash, el otro es Flex Mentalo, que vuelve a estar ahora de actualidad por esta nueva versión redibujada.
No es exactamente eso. Es la edición que la gente llevaba esperando durante años, desde mediados de los años 90, cuando salió y tuvo que ser retirado de la venta este TVO de Grant Morrison y Frank Quitely. Porque se metió en temas legales, judiciales, con la familia de Charles Atlas, que era un tipo que vendía libros para hacerte más fuerte y ser un tío hecho y derecho, en los años 50, 60, muy famoso por aquel entonces. Entonces ha salido ahora, por fin ya, una edición nueva, y recopilando esos cuatro números. Y pues está la gente un poco, pues hay una cierta polémica porque ha habido un recoloreo de la obra.
Decisiones
creativas que no sé si vienen muy desde el ángulo de la editorial o realmente son los autores los que han decidido tirar por ahí. Bueno. Pero bueno, hablaremos en general sobre la obra y sobre lo que representa y porque a mí personalmente me parece uno de los mejores tebeos que le he leído nunca y uno de los mejores tebeos de superhéroes.
Vale. Y el tercer punto del que vamos a hablar en este mix variado de friquerías es de Journey, que es el último juego descargable importante que ha salido para PlayStation 3. Salió hace un mes exacto, que salió aquí en España. Yo me lo he pasado ya como 3 o 4 veces y vamos a comentarlo, bueno, dentro de lo que cabe, porque la experiencia es tan única, tan personal, que si tú empiezas a narrarla, lo único que vas a hacer es condicionar a cualquier persona a que la experimente del modo que tú la has experimentado, y yo creo que es tan libre de interpretaciones como cada uno quiera. Entonces, ahí vaya la recomendación de que lo probéis y, evidentemente, que escuchéis el texto y a ver si estáis más o menos de acuerdo. Y para acabar,
si nos da tiempo
porque estamos viendo que es igual
se nos
va a salir
de madre,
sí.
Pues tenemos el fenómeno Trospido.
Oh, ¿qué es eso? Pues que no tengo Twitter, por favor, me explico usted.
Pues sí, mira, es un fenómeno
que ha nacido,
se ha parido en Twitter gracias a la labor de un chico llamado su nick es el hematocrítico.
su nombre, pues si se pone en contacto con nosotros y nos lo dice, pues ya lo editaremos el podcast y le añadiremos el nombre encima, pero de momento vamos a dejarlo con ese nombre.
Y bueno, pues ha tenido más hace quizás un mes, ¿no? Cuando se estaba emitiendo ¿Quién quiere casarse con mi hijo? Pues ha tenido un éxito descomunal en las redes como Twitter, ¿no? Porque, bueno, pues crearon este hashtag para comentar en directo y sobre la marcha lo que iba sucediendo en el programa, ¿no? En el programa de Cuatro. Y claro, todos los comentaristas y bajo este hashtag, pues iban comentando cosas muy ocurrentes y dándole una visión diferente, o sea, graciosa, irónica, descarnada.
Claro, esa lectura hiriente que uno tiene en casa, esa lectura doméstica de qué coño estoy viendo.
Sí, pues
pero eso elevado a la máxima potencia de cientos o miles de personas que comparten sus opiniones por Twitter y que al final ha sido realmente lo que, si algo va a quedar de ese concurso, va a ser esa lectura colectiva que se hacía cada noche del programa, ¿no? Y que ha sobrepasado incluso las propias expectativas de los creadores del programa.
Bueno, pues ya no tenemos que decir nada más. Ya,
exactamente,
ya
sí.
Estamos comentando lo que era. No, intentaremos entrar un poco más en detalle, pero...
Claro. Lo dejamos ahí con el puntito de... a punto de entrar en la polémica.
Y además, teniendo en cuenta que no tenemos nada preparado esto, pues ya...
Ya se nos irá yendo la cabeza.
Y ya veremos. Bueno, pues os dejamos con un poco de música y volvemos en un momentito.
Venga.
Buenas de nuevo, pues nada, tras este temilla así tan chulo, pues vamos a empezar ya el programa y entrando ya en los asuntos que habíamos avanzado. Voy a hablar de Spotify, del servicio de música online por streaming, que bueno, desde hace ya unos años pues está ahí, está haciendo la competencia a iTunes.
Un servicio sueco.
¿Ah, es sueco?
Es sueco, sí.
No lo sabía, mira.
Y son muy eficientes y eso se nota en esa invasión que han hecho del streaming a todo el mundo, porque hasta el año pasado era un programa que era conocido casi siempre en Europa, pero a partir de 6 meses a esta parte fue cuando hizo el desembarco en Estados Unidos, ¿no? Claro.
Sí, 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 verdad, recuerdo
que hubo cola ahí.
Sí, hubo, no polémica, pero sí que había ganas, ¿no? de que claro, llegaran y tal, ¿no? Supongo que por temas de acuerdos con discográficas o historias por el estilo, supongo que se habían retrasado, ¿no?
Sí, o vete tú a saber si metió Apple ahí de...
También es posible, también.
Igual
es posible.
Igual puso ahí barricadas o algo para
bueno,
que
hasta,
no entraran.
Bueno, hasta el iTunes Match,
sí.
Tampoco se hace en la competencia, quiero decir que...
No, pero...
iTunes no transmitía en streaming.
Hay un sector del público que compraba música en iTunes que a lo mejor le apetecía tener la música pues de una forma más inmediata y evidentemente el coste por canción de Spotify ahora mismo no hay, o sea, no hay un servicio que, bueno, excepto el servicio de que te lo bajes gratis de cualquier página ilegalmente. no hay una competencia realmente, porque a 99 céntimos por canción, hasta llegar a los 5 euros que tú estás pagando por el Spotify Unlimited, pues no te da ni para comprarte un disco entero en iTunes. Claro. Y sin embargo aquí los tienes, pues, millones y millones de canciones para escuchar todas las veces que quieras.
Lo que pasa es que, joder, Spotify es como el camello canalla, ¿no? Porque recuerdo que cuando aparecieron, pues claro, no tenías limitación de canciones por escuchar, no tenías un tiempo al mes y tal, o, por ejemplo, la publicidad, pues podían pasar perfectamente
si no
un
era
disco
tan salvaje
entero,
ni tan...
Y no aparecía, pero claro, con el tiempo...
Además, cada vez más estridente. Yo no la escucho, pero la gente me cuenta de barbaridades que le salen en la publicidad, que no se sabe si es por mala saña de los creativos de que hacen las cuñas radiofónicas, o es directamente que Spotify le dice, mira, hacen las peores cuñas posibles para que la gente se acabe pasando al poco conspiranoia ahí. Pero, sí.
De todas formas, que... Se me está sintiendo el santo al cielo, maldita sea. Quería decir que Spotify con el tema de... Ah, sí, que hace poco leí un artículo que venía un poco a decir que Spotify realmente tampoco ganaba tanto dinero y que...
Ni
que,
los artistas que, tampoco. Ya, no le eso. Pagaba...
Sí, no, los artistas, igual un artista así que vende millones de discos, pues lo que recibía de Spotify pues era una... Nada,
una minucia.
Una minucia. Y el propio Spotify, claro, con el tema de las luchas con las discográficas, que son realmente las que se están llevando la pasta del servicio, con contratos leoninos, pues claro, obliga a que Spotify cada vez pues apriete más al oyente, ¿no? Y inserte mayor publicidad o un límite de horas para intentar obligar que la gente pues se suscriba al servicio. Y que ya digo desde aquí... Si quizás Spotify Premium, que son 10 euros al mes, me parece un poco caro, un Limited me parece barato. Y me parece que es algo asumible, 5 euros, que vale un Limited por escuchar toda la música que te dé la real gana, sin anuncios y tal, me parece un buen negocio en ese sentido. Entonces, bueno.
Recomendado.
Sí, sí. O sea, es que 5 euros es que al mes...
Porque lo puedes, nada. Además lo puedes compaginar, o sea... pagando ese precio puedes compaginar con la compra de discos o bajarte música de iTunes. Es decir, no, ese precio no te vincula a que sea lo único que consumas de música mensualmente. Si tú llegas a lo mejor a pagar 20, 30 euros por un servicio de estas características, igual dirías, uy, es que pagando por esto ya no me sale a cuenta realmente comprarme discos, pero... ni que sea por el factor de tener el disco físicamente, o sea, pagas tus 5 o 10 euros por Spotify y todavía te puedes permitir el comprarte los discos.
Yo solo sé que si eres una persona que escucha mucha música, Spotify te compensa.
Sí.
Ya está.
O sea, y yo tengo Premium. Y yo lo recomiendo también en ciertas circunstancias, que son cuando realmente... usas Spotify en el móvil como un sustituto prácticamente de iTunes y tienes una tarifa de datos que te permite hacerlo, evidentemente. Yo ahora mismo escucho prácticamente más música por la calle dentro de Spotify, pues de la colección amplísima de canciones que puedo encontrar ahí, que de la propia que tengo en el teléfono. Y bueno, y que me sirve también para ahorrarme un poquito de espacio en el iPhone.
Sí, sí, sí. O sea, yo... Bueno, todo esto, claro, ha salido a cuenta de que a mí se me regaló una suscripción durante 3 meses a Premium, que yo pensé que no le iba a dar uso. Dije, bueno, pues guay, me gusta porque es una buena opción, pero igual no le voy a dar tanto uso. Tengo que reconocer que a los 3 meses, o sea, cuando ya llevaba mes y medio probablemente, ya estaba pensándome, hostia, ¿renuevo esto? Porque me está molando.
Es un regalo trampa.
Es un regalo envenenado porque dices, claro. Hostia, es que es una 10 euros al mes, o sea, son 120 euros al año, es una pasta. Pero, y sobre todo, el hecho de lo que tú decías, ¿no? O sea, la diferencia entre el Spotify Premium y el Unlimited, básicamente, aparte ya de una cuestión de, a veces, de calidades, ¿no? De que puedes acceder a mayor calidad los MP3,
sí,
y tal.
Bueno, Premium realmente son tres ventajas las que tiene. El poder usar la aplicación para móviles.
Es que es a lo que iba. O sea, quiero decir
la principal, la segunda es mayor calidad de sonido y la tercera es que hay a lo mejor lanzamientos, esa es como un pequeño bonus.
Ya, pero
lanzamientos que durante una o dos semanas están en exclusiva para los oyentes de Spotify Premium, pero vamos.
Yo realmente lo que más apreciaba era el hecho de tener Spotify en el
móvil, porque tenerlo en el móvil es tenerlo en el coche, es tenerlo en el equipo de música, o sea, lo tienes mucho más fácil en muchos más sitios.
Y luego tiene una opción dentro de la aplicación que es que puedes guardar las listas offline, o sea, que tú creas un caché de todo lo
también
que quieres ir escuchando y tal, entonces te va guardando ese caché en el disco duro, bueno,
en la memoria del teléfono.
Que ahí también iba a ir a apuntar el tema de que en la propia aplicación de Spotify no está muy afinada la que es para iPhone y te termina cargando el caché excesivamente. O sea, quiero decir que es que no hay un botón
de borrar caché.
De limpiar caché, sino que tienes que directamente desinstalar toda la aplicación y volver otra vez a instalar y volver otra vez a meter.
Pero bueno, en comparación con lo que tú puedes ocupar dentro de la aplicación con música de listas offline, lo que es la caché es un porcentaje bastante pequeño.
Sí, pero quiero decir, pero tú tienes a lo mejor libres 2 gigas, porque tienes música, porque tienes fotos, porque tienes tal y cual, y de repente un día te encuentras con que no tienes nada. Te avisa el móvil que no tienes espacio porque, claro, el Spotify ha ido cargando y no te ha ido avisando. Y llega un momento y dices, vaya hombre, pues no tengo espacio, ¿qué hago? Pues te tienes que ir, desinstalar la aplicación, no tienes un borrar caché. No,
hay que desinstalarla.
Y menos un borrar el caché selectivamente. Que dices, pues mira, quiero borrar tal, 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 tal. Y tienes que desinstalar la aplicación y volver otra vez a instalarla para borrar ese giga y medio que se ha ido cargando, por ejemplo. Pero bueno, por otro lado, pues el control que te ofrece la aplicación de iPhone pues es bastante bueno. Y quizás fallan también ciertas búsquedas, no puedes buscar ciertas cosas, listas, por ejemplo. Nunca he sabido cómo buscar una lista de...
¿Pero te refieres ya a la aplicación del iPhone o te refieres
a...? La del iPhone.
Vale.
Que el iPhone no puedes buscar listas, solo puedes buscar artistas.
De todas formas, la búsqueda de listas es una cosa que también la versión para Windows y Mac es relativamente reciente.
Ya.
Es decir, tú antes solamente podías buscar artistas, géneros, álbumes dentro de lo que es el propio catálogo. Del contenido creado por los usuarios, que son las listas, recopilaciones, lo que sea, de eso no podías buscar hasta hace creo que 4 o 5 meses cuando salió una versión que incluye también unas aplicaciones dentro de como una especie de mini tienda de aplicaciones que a veces... Que, aparte de curiosidad, no sirve para mucho más, pero bueno, siempre es,
no,
es de agradecer.
Me ha gustado lo que estás hablando de las aplicaciones, sí, mini aplicaciones, que son como una especie de bases de datos de discográficas, pueden ser y tal, o de revistas como Pitchfork. Y entonces, bueno, pues acceder rápidamente a las reviews, a las reseñas de los álbumes, los últimos álbumes reseñados, puedes acceder a esas listas que hacen anualmente con lo mejor. O sea, vaya,
me parece
muy práctico.
Una también que sí que me parece bastante interesante, que es la de SoundKick, que es de una especie de aplicación web que te detecta la música que tú has escuchado en Spotify, hace como un escaneo de las listas, de las canciones,
sí.
Y entonces te dice qué artistas van a tocar en donde estés residiendo. Tú le dices dónde resides y te va notificando los conciertos. Pues mira, va a haber un concierto de este artista que lo tienes en tal lista de reproducción. Y
pues
te crea una agenda. Sí.
Muy bien.
Son servicios asociados a la música. Que, bueno, de luego, momento no hay,
yo,
no hay demasiado donde elegir.
Yo he cargado otra que es de letras.
También.
De letras, pero además está muy bien porque puedes... Es
como una wiki. Tú la puedes agregar.
Sí, tú puedes ir agregando y sincronizarlo por si quieres cantar sobre la música en un momento dado. Entonces, bueno, pues está muy bien porque además no sé cómo estará programado, ¿no? La aplicación, pero bueno, no es como una aplicación web, o sea, quiero decir que...
Sí, son aplicaciones web que cargan solo dentro del marco de Spotify.
Vale.
O sea, esa es la tecnología que tienen, pero no exactamente la misma, pero tú no puedes acceder a esas aplicaciones a través del navegador.
Vale.
Solo cargan dentro de lo que es el marco de la aplicación. Pues, pero bueno, en definitiva, que Spotify, que muy bien.
Sí, tenemos que, esas tres opciones, ¿no? O sea, Premium, que son 10
euros. La Premium, que son 10 euros con esas ventajas. Mes. La Unlimited, que es la que tienes tú.
Sí, que la Unlimited no hemos hablado casi, pero bueno, básicamente es escuchar toda la música,
toda
que
la
quieras,
música sin publicidad.
Sin publicidad, ya está. O sea, que bien. Y luego está la Free, que la Free ha ido cambiando.
He ido cambiando ahora para bien, el año pasado para mal, porque la Free era un poco la puerta de entrada para la gente que no conocía el programa. Hasta hace poco tenías un límite, creo que eran de 10 horas al mes de escucha.
Muy poquito.
Muy poco. Bueno, a ver, para la gente que lo usa simplemente para probar un par de canciones y demás. Y luego tenía también un límite de 5 reproducciones por canción, que lo han quitado hace un mes o así, porque eso era, o sea, insostenible que una persona solamente pudiera escuchar 5. O sea, entonces, no. El simple método de estadísticas que tienen para contar los tops de escuchas de ciertas canciones ya se invalida un poco, porque si ya tienes un límite impuesto por el propio programa.
Claro.
Pero bueno, lo han quitado y ahora solamente está el límite ese de 10 horas al mes con publicidad, que no sé ya con cuánta frecuencia sonará, pero bueno, ya al gusto de cada uno si le parece mucho o poco.
Y luego ya más allá de los límites de Spotify tenemos pues otra opción, que es Groovy Shark.
Groovy Shark, que es
una
aplicación.
El hermano pobre, ¿no?
Es el hermano pobre, pero a su vez es un hermano un poquito canalla, porque tú puedes subir a Groovy Shark.
Claro,
es una de las...
Claro, ¿cuál es el mecanismo de Groovy Shark?
El mecanismo es que tú accedes desde el navegador. Aquí ya no hay no hay un programa que tú te tengas que descargar. Y es un buscador de música que adquiere música de, bueno, de metabuscadores o incluso música que tú como usuario registrado puedes subir. Es decir, si tú no tienes una canción disponible en el catálogo, la puedes subir para escucharla porque te la guarda en la nube.
Y la compartes con...
Exactamente,
con
ahí está la gracia,
gente.
Que tú subes esa música para ti, pero el resto, si tú la haces pública, la está escuchando también. Esa es la principal ventaja.
Me suena un poco a Audio Galaxy, ¿no? A una especie de hermano, es que, hormonado de Audio
Si te acuerdas
Galaxy.
De Audio Galaxy, que Dios lo tenga en su gloria.
Sí, sí.
Porque vaya, qué recuerdos, ¿eh?
Sí, sí, joder.
Audio Galaxy, tenías un cliente de escritorio que tú pinchabas una canción a través de la web y te la descargaba de usuario a usuario.
Vale.
Aquí no, aquí tú subes la música a la nube y se almacena en los servidores. Digamos que es más parecido a Napster, creo,
claro,
yo.
Claro, pero ahí tenemos un problema legal, ¿no? Porque claro, si eso está en unos servidores,
entonces,
quiere decir que es un servicio que puede,
claro,
ser alegal.
Catálogo muy bueno, porque tiene lo que tú no vas a encontrar en Spotify, lo vas a encontrar
en
ahí.
En Spotify, por ejemplo, no puedes encontrar Pink Floyd ni Led Zeppelin, por ejemplo.
No tienes cuñas de publicidad tampoco. Tienes un espacio a la derecha que es un banner. Y bueno, últimamente creo que hay en ciertos países que te está... Perdona, sí.
Sí, o sea, quería remarcar que sí tienes publicidad y mucha en Groovy Shark.
Sí, pero es visual.
Bueno, yo me he encontrado... El otro día me encontré con un vídeo, con audio, sonando a la vez que la música.
Claro, yo teniendo Spotify, ¿qué necesidad
tengo
yo de
escuchando
Groovy
una,
Shark,
claro,
pero...
Estaba escuchando una canción... Bueno, tiene la necesidad de que si en un momento dado no encuentras eso, algo que realmente quieres escuchar y quieres escucharlo legalmente, pues bueno, pues accedes a Groovy Shark. Pero que yo me encontré que es una canción, digo, hostia, estas voces que hay aquí detrás de esta canción que no las recordaba.
Claro,
y es que estaba sonando un anuncio de gasol.
Simultáneamente. Oh, qué
entonces
bien.
Tenías que quitarle, cuando saqué la ventana, porque lo tenía minimizado, vi que era un anuncio de gasol ahí, del tío y tal, y salía el iconito de borrar, o sea, de desactivar el audio,
y
¿no?
Y desactivar el audio es...
Y lo desactivas y ya está.
Vale.
Pero... Hay publicidad, hay bastante publicidad.
Vale, vale. No, a ver...
Invasiva en un momento
cuando
dado.
Lo usaba, simplemente era un banner a la derecha que incluso se chotaba muchas extensiones de Firefox y de Chrome, se chotaban de eso porque era eliminar publicidad de GroupShare y era que directamente te quitaba el frame donde aparecía la publicidad y tú era como si ya tuvieras el Premium, el Unlimited y su puta madre en vinagre. Todo eso sin pagar ni un duro. A ver, la mensualidad de GroupShare es mucho más baja que la de Spotify. No creo que llegue ni a los 4 euros. No sé si ha subido.
No, a ver,
creo que la mensual...
No, había dos opciones también, como en...
Creo como una VIP y una...
Sí, y la más barata era igual un 10%, no, un 20% más barata que la de... O sea,
vale.
si te costaba 5 euros, si te costaba 5 euros la de Spotify,
pues igual
te cuesta 4 euros,
claro.
la de Groovy Shark. Y la que sí que era sensiblemente más barata era como la VIP, que te costaba 6 euros, y el y en comparación con la de Spotify, que son 10.
Vale.
Pero eso sí, claro, la aplicación para móviles creo que no existe todavía, ¿no? Para de Groovy Shark.
Sí, existe, pero pasa lo mismo, es para los VIP. Para la gente que paga.
Ah, para los VIP. Vale, sí. vale. Pero claro, tú, si no eres VIP, no accedes a una especie como de página en HTML5.
Exacto, hay una versión que es HTML5.groupshare.com,
¿sí?
Que tiene, bueno...
Que no deja de ser una beta, pero bueno.
Sí, bueno, llámalo beta, llámalo lo que he programado entre la hora de la merienda y de...
Sí, sí.
Entonces tú tienes el buscador y solamente es buscar canción, reproducirla y no puedes crear listas ni nada, es muy básica.
No tiene nada, además tarda bastante en cargar,
sí.
O sea, bastante quiere decir que igual tarda 5 o 10 segundos en cargarte una canción.
Hay veces que me ha costado incluso más, pero bueno.
Depende de si es 3G o es Wi-Fi. Claro. 3G tarda bastante más.
Igual no le dan prioridad a ese tipo de conexiones que entran.
Por eso.
Entonces... Y la tercera es... una que ha aparecido hace poquito. Bueno, hay más, digo unos nombres tampoco.
Más allá de Spotify, de Groovy Shark.
Sí, vale. hay algunos.
Ya nos vamos a los límites del espacio exterior, ya
sí,
casi. ¿No?
Yo soy un underground de la vida y no me gusta usar marcas conocidas, así que estos nombres que te pueden sonar o puede que no te suenen, que son Deezer, que son RDO.
A mí no me suenan en absoluto.
Yo los he probado, por cuestiones de trabajo tengo que analizar este tipo de aplicaciones mucho. Y, por ejemplo, SoundCloud también. ¿Te suena esa?
Sí, SoundCloud, pero SoundCloud es para subir como clips, ¿no?
Es para canciones sueltas, sí. Más rollo un poco YouTube.
Sí, por eso, que no
se parece tanto, pero tiene también su aplicación para móviles y esa es totalmente gratuita. Pero es también muy estricta con el tema del catálogo. Y poquito más. Hay también metabuscadores que te buscan música en varios sitios a la vez. Hay uno que se llama Music Smasher, que tú entras en esa página y te ofrece resultados simultáneamente de Spotify, SoundCloud,
Metabuscador.
Entonces tú, si ves que en un programa no está una canción, pues, lo puedes escuchar en otro.
Pues accedes a otro.
Eso está bastante
Hombre, bien. A ver, una de las cosas que tenemos que tener claras, supongo, a la hora de intentar... decidir qué servicio nos interesa es la organización y el
lo bien catalogado que está,
lo bien catalogado y la experiencia de uso
también,
porque por ejemplo hay cosas que a mí me siguen dando de entera, como el hecho de que cuando quieras minimizar por ejemplo una ventana de Spotify no tengas un mini reproductor, sino simplemente tengas que minimizarla en,
claro, que te lo tengas que
ocultarla
bajar aparte como una aplicación
o lo que sea.
Sí.
Sí, o sea, ese tipo de cosas que dices, vaya, y luego eso, que el catálogo esté bien ordenado y todo esto en
y
orden.
Que no encuentres, porque yo he incluso encontrado casos de discos que estaban mal codificados, es decir, que escuchabas hasta fallos de
eso ya es más grave, claro. Pero por ejemplo, bueno, también es grave encontrarte que buscas un artista y te salga un disco de ese artista y tres de otro que se llama igual,
sí,
pero que no tiene nada que ver, evidentemente.
Eso también pasa, eso sí que pasa mucho.
Si estás poniendo los discos por fecha, que las fechas estén bien. O sea, no pongas un disco que se lanzó en 1995
porque
hicieron una reedición en el 2011, pongas la fecha del 2011, porque entonces estás confundiendo, no sabes cuál es el disco anterior o el posterior de esta banda, ¿no? Son cosas que deberían ir afinando y creo que ya deberían estar, de hecho, ya afinadas porque...
Y que yo creo que en lugar de tanta aplicación y tanto premium y tanto cambiar los modelos, que eso básico, que sea la experiencia de uso del reproductor, que la mejoren, porque es fundamental, ya no solamente para la gente que le gusta escuchar mucha música, sino para los que van buscando algo concreto. Entonces, para acabar el tema este Spotify, sí, porque tú al tener Unlimited tienes cierto tipo de limitaciones que...
Vaya, qué paradójico.
Claro. que realmente son muy puntuales. A ver, es una virguería que tú quieres hacer en casa, que es el escuchar el Spotify a través del iPhone sin
Ahora,
tener la aplicación.
Vamos a entrar a la sección de manualidades caseras.
Sí, la sección,
¿no?,
de los trucos de la abuela.
Los trucos del abuelo.
Que hemos estado aquí investigando a ver de qué manera podemos hacer esto. A ver.
A ver, yo he venido aquí esta tarde con una duda, porque yo estaba ahí todo agónico, diciendo, jolín, o sea, vale, tengo el Spotify Unlimited, pero no me gustan nada los altavoces de mi ordenador, de mi iMac, que no están mal, pero que quiero que escuchar esta misma música a través de del amplificador y de los altavoces en condiciones, ¿no? Que tengo.
Que para eso los tiene.
Que pasó, están ahí muriéndose de asco, pero bueno. Entonces, antes, con el Premium, pues podía directamente conectar el iPhone al equipo de música y escuchar Spotify por streaming.
Tan ricamente,
como un señor. Pero ahora ya no puedo, porque solo lo puedo escuchar a través del ordenador. Y no quiero tirar un cable para conectar el ordenador con el amplificador, porque es un...
Ni pagar esos 5 euros de más, que igual para él no lo paga.
5 euros de más por 12, ya es una pasta. Entonces quería buscar una solución que consistiera en poder hacer un streaming de audio del Mac.
Lo que salga del Mac.
Lo que salga del Mac, independientemente del programa, ya sí, puede ser Spotify, iTunes, o Spotify, claro, o los propios sonidos del sistema, a el iPhone conectado al equipo de música y utilizado el iPhone como si fuera una especie de, como de Apple, pseudo Apple TV, ¿no?
Vale, esto cuando...
Como una especie de AirPlay.
Cuando edite el podcast haré un diagrama para que lo veáis un poquito, vale, más visual o algo. Entonces, pero vamos, yo creo que queda claro, es que los sonidos del Mac vayan al iPhone y luego tú ya haces con el iPhone lo que quieras. Si lo quieres conectar al equipo de música, lo
si
conectas al equipo
con
de
los
música.
Cascos, exacto. O lo que sea, pero que... sirva para... Exacto. Básicamente, mi idea
en este
era,
caso
era,
sea
era poder escuchar
Spotify
en el equipo de música con un buen sonido y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues empecé a darle vueltas, a mirar opciones y tal, y vi varias aplicaciones al respecto. Una... Número uno. Seamless App. Seamless App es una aplicación del App Store que te puedes descargar por el precio de 1,59 creo que es, uh-huh, que te permite precisamente hacer streaming desde el Mac, en concreto desde el iTunes, a un dispositivo iOS, como puede ser el iPhone. Entonces lo que hace es que con un botón muy de una manera muy sencilla...
Además me ha gustado lo del hecho de que es lo que vas a decir ahora, sí, que cuando tú le das al botón baja gradualmente y al mismo tiempo va subiendo el volumen en el propio iPhone de tal forma que
todo
te hace un fade,
fluido.
Sí, todo va fluido y realmente no hay un corte ahí, sino que lo vas escuchando. Si tienes los cascos puestos no notas prácticamente la diferencia.
Entonces,
en teoría.
Te sirve si tienes una casa de 200 metros cuadrados.
Es como el del anuncio de la propia aplicación,
sí,
de la página,
sí,
web.
Tenéis que ver el vídeo.
Es un gordo ahí con el MacBook reposado encima de la barriga.
En una especie de harem.
En una especie de harem ahí, él solo, claro, porque el Seamless, aunque no lo parezca, no te va a conseguir las mujeres.
Pero
simplemente
bueno,
te va a poner la
te
música.
Te dará otro grado de satisfacción.
Claro.
Bueno, y la cuestión es que...
solo lo hace de...
Claro, el
de
problema
iTunes,
es que solo lo hace de iTunes. De
que es el problema que tiene la mayoría de aplicaciones de este estilo.
Claro. Entonces, bueno, también hay otra opción que miré, que era Airfoil. Airfoil es mucho más completo que Seamless y te además discrimina. O sea, puedes elegir cualquier tipo de salida de audio, o sea, ya sea Spotify, iTunes y tal.
Muy
pero
rico.
El... ¿Perdón?
Que muy bien.
Ah, sí, sí, o sea, es estupendo. Además es muy, muy sencillo. O sea, es una aplicación para el escritorio y ya está. Entonces, la pega que tiene Airfoil es que solo reconoce dispositivos Apple TV y cosas así, dispositivos compatibles. Pero bueno, no reconoce el iPhone 4, por ejemplo. Entonces no lo reconoce como un sistema compatible. Por lo cual, claro, no me servía. Tiene una aplicación paralela que se llama Airfoil Speakers, que parece ser, todavía no lo he probado, porque me he enterado, claro, he venido ahora y...
Hemos estado investigando sobre la marcha.
Sí, sí. Y de repente nos hemos dado cuenta de que el Airfoil Speakers parece ser que sí que hace lo mismo que Airfoil, pero es que además reconoce el iPhone... O sea, cualquier dispositivo iOS, supongo que con un firmware, pues, no sé, del 4 para arriba o algo de esto.
Me imagino, sí.
Sí, que tenga AirPlay, ¿no? O algo de esto. Pues lo reconoce como si fuera un Apple TV, básicamente, y puedes mandarle el audio. Entonces, bueno, lo probaré. Tanto el Airfoil como el Airfoil Speakers, bueno, creo que el Airfoil Speakers es gratuito, pero el Airfoil vale $20, que tampoco es un precio muy caro por un producto así, si realmente te le vas a dar, ¿no?, juego. Y luego ya por último hay otra opción y tal, que esta sí que no me ha convencido en absoluto, que se llama AirPlay It, que lo que ocurre es que también te hace eso, te hace streaming desde el Mac al iPhone o sea, no solo son música, sino también vídeos, pero aquí lo que haces es que tú seleccionas una serie de carpetas, que puede ser la carpeta de películas como la carpeta de iTunes, y ya vas ahí navegando por subcarpetas y tal hasta que encuentras pues la música que quieres escuchar o el vídeo que quieres y lo agregas. Entonces no es muy
práctico. No es lo que buscaba.
Entonces, bueno, intentaré ahí ya probar.
Quedaos con el AirFoil y el AirFoil Speakers.
Para eso, para poder aprovechar esa cuenta Unlimited.
Y acercarla ahí al Premium, por lo menos en lo que es la aplicación móvil. Luis la va a probar y si ya, tenéis...
El año que viene os contaré a ver qué
el
tal.
El año que viene, en el siguiente programa, en el 5, ya os da... O le podéis preguntar por Twitter. Si lo veis por Twitter, ya le hacéis un reply y le decís, oye, ¿qué tal el AirFoil? Entonces, eso en cuanto a Spotify, que yo creo que ya es... Vamos, ya si os ha quedado alguna duda por el Spotify, en serio, ir directamente a la página y consultar, porque, vamos, ya nosotros no podemos ser de más ayuda.
Y si no, seguir bajando la música por otro medio.
Exactamente, sí, que al final es que haced lo que os dé la gana y ya está. Y mira, no la vais a escuchar ahora por Spotify, pero... La vais a escuchar por el podcast de El Plan B, esta canción que suena ahora. Estamos aquí en buena compañía ya...
En buena compañía cervecil, ¿no?
Cervecil, sí, porque estábamos hablando del Spotify y estamos ahí chasqueando la lengua porque nos faltaba ahí cerveza y frutos secos variados.
Y cosillas para picar.
Hombre.
Mira, ahí. No sé si se me escucha.
Yo creo que sí.
El Kiko.
Pues eso, que estamos ya cargando energías porque viene un poco el núcleo duro del programa.
Bueno, el núcleo duro es como el baúl del spoiler. O algo
baúl,
así.
Sí.
O del anti-spoiler, porque intentaremos no decir ningún spoiler,
claro,
al respecto de lo que vamos ahora a comentar. Que, bueno, pues ahora mismo toca la sección de...
Santísima Trinidad de fricadas.
Sí, sí. De Diamond de Flash. Flash Mentalo, el TVOR.
Y Journey.
El videojuego.
De videogame.
Bueno, pues
empezamos por
Diamond Flash, ¿no? Empezamos por el primero.
Sí, antes de que se nos vaya olvidando.
Diamond Flash es una peliculilla. No, Diamond Flash es una película dirigida por Carlos Bermúdez, que algunos de vosotros lo conoceréis como dibujante. Sacó un par de álbumes hace unos años. Uno era El Baño en Rojo y el otro era Psico Soda. Y como dibujante de TVOs, era un tío muy interesante. Actualmente más o menos parece que lo ha dejado y ha decidido lanzarse a la piscina con el cine, con una película que se ha autofinanciado de su bolsillo completamente.
Sí, bueno, él ya hizo un par de cortometrajes antes,
hizo un par de cortometrajes, pero bueno, esto ya es una apuesta mucho más seria, tanto ya a nivel de presupuesto, claro, como pues de intenciones, ¿no? y de resultados, porque además no es una película corta. O sea, es una película de 2 horas y pico.
Sí.
Diamond Flash es una película difícil de explicar. Vale, podríamos decir que es la historia de cuatro mujeres.
Sí, se podría explicar secuencialmente, pero en este bloque vamos a tratar de hacer eso precisamente para no reventarle a nadie la buena experiencia.
Pues es una película que eso sí, trata de la experiencia de cuatro mujeres y su relación con otro personaje, con un quinto personaje, que es un superhéroe.
Es un superhéroe...
A su manera.
Sí.
Es, manera.
No es el concepto tradicional del superhéroe.
Ya supongo que, si os digo además que los temas a los que recurre Bermud, pues pueden ser el maltrato o el secuestro de un familiar o el incesto y tal, pues si lo mezclas con este concepto también de superheroico, ya os podéis hacer la idea de que estamos hablando de una película muy especial, muy, muy particular, una película que yo creo que se ha hecho con toda la libertad del mundo, para bien y para mal, y que es el resultado de lo que realmente quería hacer Bermud, sin ningún tipo de imposición.
Y que mejor que lo haga ahora y no cuando realmente se le vengan limitaciones externas. Al final echaremos en falta arrebatos de...
Yo espero que puedas llegar a tener esa posición, porque querrá decir que alguien habrá confiado en él y le producirá pues las siguientes obras y bueno, pues podrá seguir filmando más películas. Porque te digo, esta primera película a mí me parece una gran película, con sus defectos, ¿vale? Pero una gran película. Es una película rara, es... misteriosa. Uy, está empezando a llover.
Adiós.
Y yo, que tenía la ropa tendida, maldita sea.
¡No! Eso sí que es drama ya. De aquí puede salir el segundo largo de Carlos Bermud.
Joder.
Que se llame, yo qué sé, Calzoncillos Mojados.
En fin, pues, no sé, pero muy mal, ese tiempo. Bueno, la cuestión es que es una película muy misteriosa porque ofrece muchas preguntas, pero no ofrece todas las respuestas. Cuando terminas de ver la película hay cosas que no se te han explicado, que puedes intuir, que a nivel de construcción de personajes te preguntas, ¿y este personaje qué pinta aquí? ¿O de dónde viene? ¿A dónde va? ¿O qué representa? Porque yo creo que Bermud, a la hora de hacer esta película, tenía una idea muy, muy básica, y era que quería que el espectador... se sorprendiera continuamente, que no supiera exactamente qué es lo que va a pasar en la secuencia siguiente, ¿no? Y juega a ese despiste. Que eso no quiere decir que no esté bien armado el guión es excepcional, o sea, está muy bien armado, ahí está, es rico en detalles, que si prestas atención verás que todo tiene sentido, que los personajes hacen las cosas porque tienen que hacerlas, porque previamente ha habido una serie de pequeños detalles que te lo han explicado, que no deja de ser eso, una serie de personajes lynchianos que no sabes exactamente a qué juegan, que en un momento dado parecen ingenuos y en dos segundos después te han soltado una frase que te ha dejado helado.
Sí, son inquietantes, porque se trata de una película de mujeres que están dispuestas a hacer lo que sea, pues una porque está en una situación comprometida por lo que has hablado, se trata del maltrato familiar, del secuestro de familiares, y otras pues porque tienen un carácter muy fuerte y hay veces que ese carácter inquietante lo compaginan con algo ya bizarro, algo caricaturesco un poco. Da pie a situaciones eso que son surrealistas, que te descolocan precisamente.
Ese yo creo que es un poco el elemento tarantiniano, ¿no? De Bermud.
Que se nota desde el principio, porque los propios títulos de crédito son un poco de película de Tarantino, con esa sucesión ahí del casting, todos los títulos de crédito de la película del tirón. Uh-huh. Con una música así épica, con unos tonos, la letra negra sobre el fondo rojo, que también es muy de eso de...
Y sobre todo también por el gusto por esos personajes que en dos pinceladas te los ha colocado ahí y resultan hipnóticos.
Yo un detalle antes de que se me pase de la selección musical, porque también en la selección musical hay un poquito de personalidad, sin que la música tenga ningún protagonismo en la película, porque es totalmente secundaria, pero en una película que sea tan pulp, que en un momento dado te empieza a sonar música chiptune, de 8 bits durante 4 o 5 minutos el tema completo. Es ese tipo de cosas que incluso... Que te descolocan ya solamente por la propia forma en la que está montada la película. O esos cortes que incluso en la proyección que hicimos nos llegamos a preguntar si no era el máster original que no se había terminado de editar. Esa crudeza incluso en el ritmo de la película.
Sí, porque si bien tiene valores muy positivos la película y me encanta cómo está narrada y cómo es el guión, también es cierto que tiene cosas más flojas, que precisamente esa decisión quizás de dirigirla de una manera tan austera y todo tan de plano fijo y un poco movimiento de cámara... Y sobre todo esa duración, ¿no? Una película que podría haber durado hora y media,
sí.
Se va hacia las 2 horas y cuarto casi, y quizás... claro, al principio, primera media hora carga mucho.
Claro, eso y es lo que colabora igual es al el que haya discordancia de opiniones a veces, de que hay gente que le parezca una sucesión de historias más desilvanadas de lo que en principio están...
Pero la gracia que tiene es que no están nada desilvanadas. O sea, todas están absolutamente unidas.
Claro, cuando te das cuenta de eso, a lo mejor vínculo, ya llevas 1 hora y media, 2 horas, casi 2 horas de película.
Esa es la
barrera que hay que pasar.
Claro, y esa es un poco lo que hablábamos del tema tarantiniano, incluso casi de David Lynch. O sea, en un momento dado, hasta que no llegas al final, no te das cuenta de que todo tiene sentido. Que nada está puesto al azar. Y sí, sobre todo hay ciertas escenas cómicas que parece que están puestas para un poco aligerar la carga dramática, porque
o directamente ya terminar de,
porque yo flipo,
de follarte la cabeza, porque
claro, porque te descolocan completamente, pues estás viendo unos dramas muy gordos, muy bestias, con unos actores grandísimos, sí. unas chicas actuando.
Sí, además yo creo que en eso de la hostia, es que no hay discusión posible que, o sea, para ser actores y actrices, sobre todo las actrices que no las has visto en casi nada, realmente.
No, yo no las conocía.
Yo no las conocía tampoco y dices, olé, o sea, aquí hay carrera por delante.
Sí, 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 sí. Y claro, te encuentras con ese tono tan tan serio, tan bestia, tan y a la vez misterioso y tal, con de repente una escena humorística y absurda.
Grueso, o sea, no es un humor que...
Sí, bueno.
Es tan básico.
De hecho,
aparece
Miguel Noguera haciendo un poco casi el Miguel Noguera de los
shows de ultraviolencia.
Sí, de
los ultra shows.
Los ultra shows. Y incluso tiene sentido que sea él que salga ahí.
Porque luego es...
Porque eso
se explica. Es uno de los personajes más... más transparentes de toda la película. Y...
Sí, 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 también. Y bueno, pues hasta aquí podemos hablar de la película. Porque
si entramos ya...
Solo desear que puedan encontrar una distribución
porque eso
en cines.
Es una cosa que quería que tratáramos aquí. ¿Qué maneras tendría ahora alguien que está escuchando el podcast de ver...
Diamond Flash
bueno, hoy en día?
En breve, creo que va a ser editada por Aurun en DVD.
Bien.
Y si no quieres el soporte físico, puedes verla a través de Filmin.
¿Está en Filmin?
Sí, se va a distribuir a través de Filmin.
Mira, otro día podemos hablar de servicios Filmin, de estos, ¿no?
de
peliculistas y eso.
Pues en breve, no sé si será dentro de un par de meses o así, pero vamos, que yo creo que cualquiera podrá verla. Y creo que es una película que se debe ver porque es un cine hecho aquí en España.
Distinto.
Distinto. O sea, de hecho, ya lo digo. Hay una escena que tú sabes cuál es.
Sí.
Hacia el final.
Sí.
Que yo no lo había visto jamás en el cine. Por lo bien resuelta que está y por lo ridícula a la vez que es.
Claro, es que lo que hablamos antes un poco del...
De descolocarte.
De la caricatura.
De descolocarte.
De joderte ya los esquemas de la película. A ver, hay,
Brainfuck,
hay más momentos.
¿No?
Sí, mindfuck total. Hay más momentos en la película, pero es que ese ya... Y además, claro, es como ya el clímax de la película.
Sí, sí.
Y romperte el clímax así y cerrarlo de esa manera es como...
Ole sus huevos.
A ver quién lo hace hoy en día.
Ole sus huevos.
A ver quién lo hace.
Bien.
Diamond Flash. Recomendada y, bueno, ya si tenéis la oportunidad de verla, desde aquí es que no tardéis ni un segundo, ¿eh?
Y, bueno, ahora pasamos... Bueno, pensé que ibas a cortar.
Sí, vamos a hacer como una parada porque me he dado cuenta de que no hemos hecho control S, o bueno, comando S en este caso.
Bueno, hazlo. Venga, vamos a parar. Venga. En este momento se para la grabación.
Jaime, pase lo que pase esta noche, quiero que sepas que te quiero. Te quiero muchísimo. Cuando era muy pequeña, tenía un pánico horrible a la oscuridad y no podía dormir con las luces apagadas. Y un día mi madre entró en mi habitación, se sentó a mi lado, me abrazó y me dijo: vamos a quedarnos las dos aquí en silencio y vamos a imaginar que nos disolvemos con la oscuridad. Así, al ser parte de ella, nunca más vas a tenerle miedo.
¿Y supongo que te funciona?
Tenía algo en la cara.
¿Algo como qué?
Será como si nada de eso hubiera pasado nunca. Te perdonaré si mi hija aparece.
¿Y quién te perdonará a ti?
Pues ya estamos aquí ya, con los cortes grabados.
Los cortes pertinentes.
Pertinentes. Y el siguiente ítem de la lista, que lo tenemos aquí ya a puntito de comentar.
Pues sí, yo ahora quería hablar de Flesh Mentalo, que es un TVO de 4 números, que se publicó por primera vez en 1995, y guionizado por Grant Morrison, conocido también por Los Invisibles, que, bueno, pues los hermanos Wachowski, plagiaron a la hora de hacer Matrix, por ejemplo, o El Asco, o Batman Arkham Asylum, o la Doom Patrol. Y dibujado por Frank Quitely, que es un dibujante que a mí me gusta mucho, que es un tipo muy jovencico, con un estilo que bebe mucho también de los franceses. Es un británico que ha hecho superhéroes, pero tiene un estilo muy, muy poco corriente para un género así, ¿no? Tiene un punto eso muy Moebius, quizás, a la hora de construir sus personajes. Y además también tiene un estilo también un tanto bizarro, ¿no? Es como un poco retorcido a la hora de representar, pues, escenas o personajes o diseños y tal, ¿no? Flesh Mentalo, ¿en qué consiste Flesh Mentalo? Flesh Mentalo es un personaje. Es un héroe, el héroe del músculo del misterio o algo así, ¿no? Lo llamaban por aquí. Que tiene la capacidad de distorsionar la realidad flexionando sus músculos.
Cualquier cosa, ¿eh?
Cualquier cosa. O sea,
el poder.
Y a la vez, y a la vez sale un cartel luminoso encima de él, mientras está flexionando los músculos, que pone héroe de la playa. Flesh Mentalo apareció por primera vez como personaje, como creación de Morrison, en un par de números de La Patrulla Condenada, de la Doom Patrol, en 1990, donde explicaban pues el origen, ¿no? El origen era que este personaje había sido creado por un niño que dibujándolo en papel y le había dado le había devuelto la vida de alguna manera y tal, claro, ¿no? Entonces, bueno, Flesh Mentalo ha sido un personaje que siempre ha jugado con lo que se llama la cuarta pared, ¿no? Con el romper la cuarta pared y mezclar la ficción con la realidad y volverlo todo mucho más maleable, más... ¿cómo podría decir?
Te has quedado...
Me he quedado...
Maleable,
quedado.
Totalmente.
Cuando alguien habla de Morrison y de sus trabajos, suele pasar esto, ¿no?
Que no hay
encontrar
palabras.
Las palabras para explicar un poco por dónde quiere ir este hombre es difícil, pero bueno. Solo decir que Flesh Mentalo es un trabajo que funciona a diferentes niveles. Hay varias historias que están superponiéndose continuamente en los cuatro números estos, que en el fondo viene a ser una especie como de homenaje, resumen, análisis de la historia de los superhéroes del siglo XX.
Desde la Edad de Oro.
Desde la Edad de Oro, la Edad de Plata, pasando por la Edad Oscura, a el futuro de los superhéroes, la deconstrucción de los superhéroes. Y todo esto bañado un poco entre la ingenuidad que defiende Morrison en este TVO y un paso más allá, ¿no? Y una cierta madurez, ¿no? A la hora de enfrentarse a este género, ¿no? De superheroico. Entonces, claro, el personaje es un personaje ingenuo, es un tío que va con un... Es un tío cachas, con un pelazo que ya me gustaría tenerlo a mí.
Pero pelazo no solo de la cabeza, ¿eh?
No, porque sí.
Es pelazo...
Es velludo, eso sí.
Es pelazo en los 360 grados, ¿eh? Tiene pelo por arriba, por abajo, por todo.
Eso sí, Tom. Y además el tío tiene los huevos de vestir un tanga de leopardo.
Tanga, pero oye, que se pone gabardina a veces. Cuando hace fresco, ¿eh?
Cuando refresca por la
cuando
noche...
Cuando refresca se pone gabardina.
Decide ponerse la gabardina. Pero el tanga no se lo quita ni Dios. Y de hecho es así. O sea, es un personaje ingenuo que pide vasos de leche... Que, bueno, pues...
La bondad.
Es la bondad.
La ingenuidad que tiene, la inocencia es, que tiene la bondad.
Y, de hecho, en la historia es el único héroe que queda de ese mundo. Uh-huh. Todos los demás héroes desaparecieron. Pero, a la vez, Flesh Mentalo es la historia de un músico, de un joven artista, que recientemente ha cortado con su novia y está pasando una depresión y ha decidido suicidarse. O sea, toma una sobredosis de pastillas, aparte
de todo lo que
ha pillado por casa, ¿sí? de drogaína. Y está un poco, pues, esperando a que le llegue la muerte y recordando...
Callejón, sí.
Recordando, pues, no solo cómo ha llegado hasta allí, sino su amor por eso, por los tebeos y los dibujos que hacía de pequeño. Que, curiosamente, él creó a Flesh Mentalo, por lo cual...
Es ese niño
que ya de adulto pues ha llegado a un punto que parece de no retorno y que empieza a plantearse qué le pasó de pequeño para llegar hasta ahí, ¿no? Porque hay una serie de zonas oscuras en su vida, cuando era jovencito, que no están resueltas. Algo quizás relacionado con abducciones, cosas como muy, muy extrañas.
Sí.
Entonces, bueno, pues la historia se va desarrollando en diferentes planos y diferentes niveles, no solo narrativos, sino también casi de percepción, porque, bueno, pues juega mucho con...
Con los estados alterados del...
No solo con los estados alterados, sino a nivel narrativo, con las metáforas.
Sí.
Hay infinidad de referencias a los cómics. Y ya no solo a nivel de dibujo, sino también a nivel de color... Hay una serie de elementos que se van repitiendo. Es un tebeo muy milimetrado. Es muy parecido a lo que es Diamond Flash, por ejemplo, cuando hablábamos. Porque parece que no tiene sentido. Parece toda una locura.
Pero hay pequeños chispazos.
Pero hay cosas, hay pequeños chispazos que van encadenando conceptos. Y eso es lo más importante de Flesh Mentalo. No podría seguir explicándose la historia, porque resultaría incluso ridícula. Es vivirlo, es leerlo. Y al leerlo... Si notas que te has puesto palote al final, es que ha funcionado.
Sí.
Yo entiendo que Morrison, cuando hizo esta obra, supongo que estaba pasando por una etapa de su vida un poco así chunga, porque de hecho el personaje del músico este es muy él.
Sí.
En el fondo es muy confesional, es una obra confesional. Es lo más parecido, a lo mejor, quizás, que ha hecho Morrison a Valis, de Philip K. Dick, que también es una obra confesional, pero... utilizaba trucos de ciencia ficción, de tal, de drogas y tal, para alejarse un poco de
su propia vida.
De su propia vida, sí, ¿no? O sea, el protagonista en Valis no era él hasta que a la mitad de la obra dice, bueno, vale, este tío soy yo.
Lo reconozco.
Y entonces te quedas cómodo diciendo, ah, vale. Y un poco Flesh Mentalo es eso, es el Valis de cierta etapa de Morrison, me imagino.
Aunque sí, sin que él llegue a reconocerlo.
Bueno, sí que reconoció que pasó por una etapa que estuvo a punto de morir, enfermo.
Pero no tal. En la propia obra.
No, a lo mejor no en la obra, pero cuando el protagonista, el niño de
es
pequeño,
evidente, claro.
Está enfermo y tal en el hospital, probablemente son las experiencias de Morrison y tal, ¿no? Llevadas a este TVO. Entonces, bueno, pues ahora todo esto viene a... ¿Por qué está de actualidad Flesh Mentalo? Porque
recomendable es, pero evidentemente...
Bueno, o sea, yo ya digo que Flesh Mentalo es para mí uno de los mejores TVOs que he leído nunca. Y me parece una de las grandes obras del género.
Ya es decir, ¿eh?
Que ya es decir, jolín, ya es decir, sí. Bueno, ¿y por qué está ahora mismo en boca de todos? Bueno, pues porque Flesh Mentalo era un TVO que su personaje, el propio Flex, era una parodia de Charles Atlas, de un tío culturista que en los años 50-60 pues hizo una serie de libros y tal, pues para...
conseguir tener músculo, ser una persona, ser un ser humano digno, un hombre hecho y derecho y tal y cual, ¿no?
Con pelos en el
no sé
pecho.
Si, igual recordaréis el famoso cómic que venía en las contraportadas o en las páginas de interior de los TVOs, que del enclenque que iba con su novia a la playa, y entonces unos maromos pues la molestaban y él no era capaz de defenderla, y entonces con la rabia compraba el libro de Flesh Mental, iba a decir, de Charles Atlas, y gracias a su método conseguía tener unos músculos de acero, y cuando volvían otra vez a la playa ella y él, pues se enfrentaba a los a los maromos y los pegaba y los echaba y tal.
Un arma para la playa.
Entonces, ¿qué pasó? Que la familia de Charles Atlas pues puso una demanda a DC Comics y al TV en concreto, diciendo que era un plagio. Y entonces estuvo en juicios, estuvo en los tribunales. Y se ve que, bueno, durante 5 años, ¿no? ¿Cuándo fue? Es que creo que a mediados del 2000, creo que debió ganar DC al final el juicio. Pero, no sé, estamos aquí mirándolo.
Sí, porque tenemos aquí la Wikipedia al lado para completar con los datos que faltan. Y
Y bueno, pues la cuestión es que al final, después de tantos años de haber sido retirado el TVO de la venta, se puede encontrar por eBay, evidentemente, los 4 números sueltos, los 4 comic book, pues el año pasado se anunció que se iba por fin a reeditar y que iba a ser recopilado en tapa dura, los 4 números con páginas extras, dibujos y tal y cual. La sorpresa ha venido, bueno, todos estábamos súper contentos, claro. Porque era como, madre mía, por fin podemos leer este cómic.
Sin tener que recurrir a
bajárselo.
Escaneado, claro.
Que yo os lo recomiendo, bajároslo escaneado.
Sí, sobre todo después de lo que vais a escuchar ahora.
Porque, claro, una de las decisiones creativas que habían tomado era volver a recolorear el TVO. Cosa que, bueno, pues al principio no tiene por qué ser malo, pero claro, cuando se hace mal, y en este caso creo que se ha hecho mal, o por lo poco que he podido ver, creo que no iba por el camino correcto, pues claro, publicas una obra que no es exactamente la obra original, y por eso os pido que si os lo encontráis por ahí en Mega Upload, ¿no? En Mediafire o lo que sea, pues os bajéis los escaneados originales. Porque aquí han recoloreado, lo han vuelto todo, parece ser más moderno, con una técnica pues muy de Photoshop, de volúmenes, tal, muy de acuerdo a, y sobre todo de temas de entonados, ¿no? De entonar, sí, todas las escenas como si esto fuera una película y tuviera un director de fotografía y tal, ¿no? Que en algunos TVO funciona de puta madre, pues unos Authority o tal, que es la serie que puso de moda este tipo de coloreado, pero ojo, es que Flesh Mentalo no va por
no
ahí.
No pide eso.
Flesh Mentalo va. No solo homenajea y bebe de los superhéroes clásicos, sino que es que además hay ciertas tonalidades, ciertos colores, cierta forma de colorear las páginas que están muy pensadas, que no están dejadas a la mano de Dios. Si hay un personaje que tiene una camisa verde, no es porque no tuvieran más paleta de color, sino porque es que realmente ese tío tiene esa camisa verde porque significa algo dentro de la historia. Pues eso parece ser que lo han obviado. Entonces, bueno, pues
Es que resulta raro el que suceda eso, porque, o sea, hay que tratar de dar por supuesto que la gente que va a hacer esta reedición ha entendido la obra.
Bueno, es que a veces pueden ser decisiones editoriales. La editorial piensa, mira, queremos sacar algo o sea, algo que es relativamente viejo, pero que parezca algo nuevo y tal, y vamos a colorearlo pues de acuerdo a los canales del momento, ¿no? Otra opción puede ser que directamente, debido a todo el tema del juicio y eso, igual no se puede editar exactamente la misma obra, sino que tenga que haber algún tipo de cambio o algo, ¿no? Que no lo sé. No sé lo que piensan los autores. Parece ser que Quitely, el dibujante, estaba de acuerdo, pero bueno, puedes estar de acuerdo y te puede parecer una puta mierda. Más que nada porque dice, mira, después de todos estos años de estar ahí en barbecho la obra, pues ya no me voy a complicar más la existencia, ¿no? Y no sé nada de la opinión de Morrison. Aún así, pues mira, yo os recomiendo que la compréis. Y si tenéis las dos versiones, muchísimo mejor, porque realmente es un TVO que cuando hayáis terminado de leerlo, es muy posible que muchas cosas no hayáis entendido. Pero seguro que se os ha quedado algo en el pecho. Y bueno,
solo a mí me la recomendó Luis y me ha pasado eso. Y la verdad es que igual necesitas varias lecturas para ir pillando cada vez más referencias que los primeros números a lo mejor no le daban la suficiente importancia. Pero solamente la primera vez que lo lees dice, aquí hay algo. Aquí hay, o sea, te está contando una historia de...
Pero es que...
De amor por el cómic y es una como... Una matrioska en la que sí. El propio autor realmente está por fuera de la otra, pero dentro de ella es como, no sé.
Y que luego, a ver, tampoco es un juego, una gincana de a ver dónde ha metido los detalles. De,
sí,
a ver,
esto no es buscar a Wally, simplemente que...
No, es simplemente que hay una serie de ideas que... es lo que decía al principio, que te pone palote. O sea, cuando... Si realmente te gusta el género de los superhéroes, y los superhéroes se han identificado con una especie de fantasía de poder y tal y cual, pero también con el sentido de la maravilla, esta obra te tiene que encantar, porque ofrece eso. O sea, ya no solo es un busca la referencia oculta, sino que todo encaja para que desees que los superhéroes hubieran existido. O si están en un futuro.
Qué bonito.
O alguien los saque de su estado cuántico.
También.
Bueno, y eso es bueno, eso es todo, ¿no? Bueno, eso es todo respecto a Flesh Mentalo.
Hombre, claro.
Ahora...
la otra recomendación para mientras estáis buscando Diamond Flash, que sepáis que también le podéis echar mano a este cómic. Ahora vamos a por la tercera, que es el videojuego independiente de moda Journey. No confundir con el grupo de música
Aor.
Journey, vamos a hablar de Journey, el videojuego.
Vas a hablar tú porque yo mientras voy comiendo cacahuetes.
Sí, porque yo llevo ahí como media hora mientras este hombre hablaba de Flesh Mentalo, yo asentía con la cabeza, me reía. Y también le metía mano aquí al mix,
al cuenco.
Al mix de frutos secos. Pero ahora al que le toca disfrutar es
sí,
a Luis.
Sí, yo,
y a mí
ya,
me toca narrar este, este juego que salió hace cosa de un mes para PlayStation Network. Son 12-13 euritos. O sea, hijo mío, si no tienes para comprarte el Journey, de verdad, es que de verdad, ¿qué voy a hacer contigo? Entonces, Journey es un juego que es de una compañía desarrolladora que se llama That Game Company, que salió su primer juego hace cosa de 4 o 5 años para la web. Era un juego en Flash que se llamaba Flow. No sé si te suena. Es un juego en el que tú encarnabas una criatura pluricelular submarina y tú tenías...
Tú me enseñaste algo de como de unas flores o algo así que iban...
Ese es el Flower, que es el
Flow,
siguiente.
Flower,
claro.
Quieras que no, es lo mismo.
Y yo ya esperaba que el tercero se llamara Flowerer o Flowerer, pero no, se llama Journey. El caso es que el primer juego era un poco la idea era la de el pez grande se come al pequeño, ¿no? Entonces tú empezabas siendo el pez pequeño y tú ibas pues alimentándote de esos... organismos que veías por ahí y creciendo, y a medida que ibas creciendo podías ir bajando niveles. El juego era muy sencillo en cuanto a la mecánica jugable. Solamente tenías que mover el ratón y el personaje, por llamarlo así, porque era todo como muy figurativo. Iba alimentándose de los organismos, entonces tú ibas, dependiendo de en qué organismos te ibas centrando, pues a lo mejor ibas evolucionando de una manera o de otra. Ese juego web lo licenció Sony, le pidió a esta compañía que hiciera una versión para PlayStation 3 que se controlaba con el SysAxis, con el mando.
Pero esto no era un poco como el Spore, ¿eh?
Es que el Spore es posterior y yo creo que es un plagio descarado. La primera parte del Spore, juego es un plagio del Flow. El siguiente juego, que es el Flower, que es el que al que se refiere Luis, en el que tú controlabas... Claro, tú veías en pantalla como un pétalo de flor, pero tú lo que realmente controlabas era la brisa que movía ese pétalo de flor.
¡Qué bonito!
¡Qué bonito! Entonces cada fase era realmente como un poema en el que tú ibas moviéndote a lo largo de un escenario recogiendo distintas flores. Las flores iban soltando los pétalos a medida que tú ibas arrancándole las flores con esa brisa. Y claro, la cadencia, la música, cómo se iba compaginando todo, pues al final era una experiencia...
Padres, los videojuegos no son solo de matar.
Exactamente. Es un juego que es... relajante, que es para todo el mundo. Bueno, lo de relajante en teoría, porque se lo puse a...
Llegará un momento de complejidad que tienes que terminar loco, ¿no?
Sí, aparte que como el juego se controlaba con el SysAxis, pues dependiendo de quién tuviera el mando, y con por experiencias personales las tengo en la cabeza, se puede llegar uno a desesperar si no sabe controlar de videojuegos, si no tiene una mínima noción de la sensación de ahora soy yo el que se ha quedado bloqueado de la sensibilidad del mando
y del rollo espacial, ¿no?
Exactamente, si no tienes ese sentido que solamente te pueden dar años y años de estar jugando a videojuegos, pues igual te vas a ofuscar como cualquier otro, pero en teoría ese juego es para relajarse. Y ahora ha salido este tercer juego de That Game Company, que han tardado como 2 o 3 años en hacerlo, que se llama Journey, que digamos que recoge un poquito de los anteriores, pero el juego trata de ofrecer un mensaje totalmente distinto, porque si los anteriores eran juegos relacionados con ideas abstractas o que realmente no tenían una idea, sino que era el placer por el placer.
Minimalistas, minimalistas.
Exactamente. Vaya. Este ya sí tiene un mensaje, este ya sí tiene un sentido. Y es un sentido que no va implícito en un argumento, porque el juego sí que es verdad que tiene varias lecturas, tiene... Ay.
Voy a por otra cerveza.
Bien que lo digas, porque solamente la manera en que has pegado el sobresalto... No, yo voy bien, gracias. Yo voy fino ya. No, la cuestión es que es un juego en el que el argumento en sí pues es muy típico, ¿no? Es un personaje que tiene que hacer un viaje por el desierto, que al principio del juego tú vas andando por la arena, por esas dunas del desierto, y encuentras al fondo que hay como una montaña partida por la mitad, ¿no? Como una especie de hito donde el jugador, ese sentido de que en el primer momento del juego solamente llevas 30 segundos y ya sabes que el juego te va a llevar ahí, va a ser el final del juego, ¿vale? Que tampoco, o sea, sí, aquí está, todavía no estamos reventando cosas a nadie, eso es una cosa que ves desde el propio principio del juego, que la meta va a ser esa, pero
el recorrido
es exactamente, el recorrido te lleva un poco por la historia de ese personaje, de los antepasados. Eso es lo que tú puedes leer en un nivel más superficial, pero el propio viaje es en sí un significado dentro del juego. Y claro, esto se entiende sobre todo cuando tú llegas al segundo nivel de juego, porque está separado por niveles. O sea, el juego en sí es más convencional que los anteriores, porque tiene un desarrollo de tú acabas un nivel y empiezas el siguiente. No es un juego... es un juego bastante lineal hasta ese punto. Pero a partir del segundo nivel tú ves que hay como una figura en la lejanía. Uy. Y esa figura... resulta que es otro jugador que está jugando al juego al mismo tiempo que tú.
En tiempo real.
En tiempo real.
Desde la otra parte del mundo.
Desde cualquier lugar del mundo.
Puede ser
no
tu
vecina, hace...
o puede ser un
japonés,
un coreano,
o...
loco, sí. Y tal. Vale.
Entonces, esa persona la elige aleatoriamente el juego. No, no hay limitaciones geográficas, ni de nivel, ni nada. Y puede que esté jugando el juego por primera vez... puede que no. Sí que hay algunos indicativos dentro de la propia vestimenta del personaje que te dan a entender que igual no es la primera vez, pero es un código que tú solamente entiendes una vez que ya te has pasado el juego por primera vez. Pero sí que es verdad que sabes muy poco de ese personaje. Y tampoco es que vayas a saber mucho a lo largo del juego porque no hay un sistema de comunicación, no hay un chat, no hay gestos. Simplemente hay un botón con el que tú haces como una onda de sonido y esa onda pues puede significar lo que tú quieras. Es decir, si tú le das rápido, pues a lo mejor el otro puede entenderlo como que tú le estás metiendo prisa. O si tú haces una onda justo en el momento en que ese personaje te ayuda a subir un obstáculo, pues puedes entenderlo como que él, o sea, te lo agradece.
La propia comunicación sigue siendo también parte del juego.
Exactamente. Además,
depende de cómo lo interpretes.
Tú te estás comunicando no con el jugador, sino con el personaje. Y tú asocias la comunicación que tienes con la personalidad que tiene el personaje, no el jugador. No sé si me explico.
No.
Vale, pues lo replanteo de otra manera. Tú no estás hablando con el jugador, él no estás escuchando la voz. No asocias la personalidad del jugador al personaje. Si el jugador es un niño de 15 años, claro, a ti te merece mucho menos respeto a lo mejor... Claro. O si es una tía o si es un tío, es que da igual. Es que el personaje en sí, la manera en la que tiene de hacer esos toques, eso es lo único que vas a
saber de él.
A saber de él. Y eso lo asocias al personaje, al muñeco. No lo asocias al jugador. Al final, te da igual que el jugador sea una inteligencia artificial o que sea un tipo, claro. Tú sabes que es un tipo si el jugador... o sea, si el juego te ha avisado de que tú estás jugando con otra persona, pero tú podrías no saberlo perfectamente y creer que estás jugando con la máquina. Pero llega a haber tanta colaboración, porque el juego es cooperativo. El juego, aquí no hay competición, porque de hecho incluso hay pequeños coleccionables en cada nivel que cuando un personaje lo coge, el coleccionable sigue estando para el otro. Aquí no hay nada de robarse, lo típico, ¿no? Que estabas antes jugando al Final Fight y te roban el pollo asado. Y tú, pero que yo tenía menos vida que tú. No, aquí todo lo coges, tú puedes desarrollar tu personaje a lo largo del juego y al mismo tiempo él puede hacerlo y no llegáis ninguno a pisar ni a poner obstáculos en ningún momento. Todo lo que el juego está planteado para que todo sea colaboración y todo sea buen rollo.
Ah,
y
pues muy bien.
Que cualquier interacción que el humano pueda tener
rat kids.
Exactamente.
Motherfucker, hija de puta.
Cualquier interacción que un humano pueda tener para joderte la experiencia, eso lo ha anulado el propio diseño del juego. Y en ese sentido está genial.
Muy bien. Muy
aparte, bien. Estéticamente el juego es una maravilla y es una experiencia de principio a fin, llegando a un clímax al final de la última fase. Solamente digo que es ascendente, que el juego es ascendente y no voy a decir en qué términos, pero yo lo estaba hablando con Luis el otro día, que llega ya a un punto que es como rollo... llegar como última meta, como el
desesperado ya.
Desesperado ya. Y
gastando los últimos cartuchos.
Sí, y pusimos de ejemplo, de hecho, la película esta de animación de Mind Game.
Como
explosión de vida ya para darlo todo. Hostia. Hasta... Sí, para dar el ¡fua! Para dar el extra, ¿no?
Muy bien.
Entonces, el juego te lo puedes pasar todas las veces que quieras. Que al final lo que te queda es, de hecho, de ahí viene el nombre, ¿no? Lo que te queda es el viaje, lo que te queda es el trayecto. Y el propio sentido que tú le das al juego está en función de lo que tú interpretes de ese viaje. Y ese viaje va a cambiar en función de la persona que te toque. Y a lo mejor ya igual estoy diciendo de más, porque hay una analogía clara con... No, pero me refiero al que el... Porque el juego no... O sea, no hay trampas de guión, no, el juego va... Es muy tradicional, pero... El propio sentido de que lleves ese argumento, de que te pasen esas cosas, de que lo hagas con otra persona, es una analogía muy clara a algo
que ya descubriré cuando me lo pongas.
Que es algo bastante evidente, porque todos los tenemos cerca y quien más quien menos todos lo experimentan, ¿no? Entonces esa experiencia y esa manera de vivirla, la que realmente le da la satisfacción total al juego desde el segundo uno hasta el último momento en el que te vuelva a salir el nueva partida. Pero claro, nueva partida, nuevo viaje. Te pone ese botón start de nuevo viaje. El juego es, la verdad...
O sea, muy recomendable.
Es muy profundo.
Estamos hablando de uno de los juegos del año, entonces.
Para mí, sí.
Sin lugar a dudas.
Para mí, sí.
Y uno de los mejores juegos de... No sé, de la década o...
Yo creo que es muy personal y habrá gente que igual no opine lo mismo, porque también el juego tiene un lastre importante, que es que el juego dura lo que te dura una película. Es decir, te dura tus 2 horas y pico si te paras a recrearte, porque el juego, como te digo, es muy lineal, aunque sea un desierto.
Pero aquí estamos hablando de calidad más que de cantidad.
Exactamente, ¿no? O sea, es que son 2 horas tan intensas, con un punto final ya tan increíble que cuando
Si el cine ya te cuesta 10 euros,
es que
o más si combinas entrada y palomitas.
Es que yo la primera noche me lo pasé una vez.
12 euros.
Entre cine y palomitas, no, pero los 10 euros te puede salir perfectamente.
Sí, pero ¿cuánto te cuesta el juego? 12, ¿no?
El juego te cuesta 12.
Pues ya está.
Es que es una película interactiva, mucho más profunda que la mayoría de películas que se ven hoy en día. Y además, el hecho de que sea corto y el hecho de que cada partida tenga siempre un punto distinto, al final lo que te motiva es a pasártelo otra vez. Yo la primera noche, lo que te iba a decir, me lo pasé una vez. Y la siguiente noche me lo pasé 2 veces seguidas. Joder. Y la siguiente me lo pasé otra. Y la siguiente noche fue Jessica la que se pasó el juego conmigo al lado, para ver un poco sus reacciones. A ver, el juego, digo lo mismo que con Flower, se basa en un control con el stick. Si tú no tienes esa educación de la sensibilidad del stick y el mando, o de manejar la cámara con el stick derecho, el juego se te va a hacer cuesta arriba, evidentemente. Pero a nivel de argumento y de experiencia, yo creo que es asequible a cualquier persona. No habla en unos términos que cualquier persona, aunque no entienda del lenguaje del videojuego, lo va a entenderlo, o por lo menos le va a sacar algo de sustancia a ese viaje, ¿no? Y nada, que recomendadísimo por 12 euros o 13 que va a costar. Una experiencia, vamos, vital, ¿no? El viaje de la vida. Y bueno, es
muy bien.
Prácticamente decir eso. Y vamos, estoy dejando aquí a Luis, que me parece que en cuanto acabemos el podcast él le va a querer meter mano.
Quiere echarle un vistacillo, sí. Bueno, pues aquí vamos a terminar. Uy, por aquí entra Jessica en el último momento.
Yo creo que estaba escuchando cuando he hecho mención ahí a Jessica jugando al Journey. Ha sido justo cuando ha llegado y ha puesto la oreja.
Sí, joder.
Está cayendo la de Dios, dice.
Otra vez a poner la lavadora.
Sí, vaya.
No se puede, señores. Pues
lo que tienes que hacer es poner la ropa ya con el jabón lagarto, y que sea la lluvia ya la que le haga el programa.
Sí, el programa largo.
El programa largo, sí.
Pues bueno,
que para programa largo el que nos va a quedar como nos sigamos enrollando.
Sí, que yo ya iba a despedir esto. hemos hablado
de nuestro trío,
de Groovy Shark, de ese tema,
alternativas, soluciones,
historias. Hemos hecho un pequeño apunte sobre el tema tróspido que no vamos al final a tratar porque se nos está yendo de madre el programa. Hemos hablado de Demon Flash, hemos hablado de Flesh Mentalo, hemos hablado de Journey. Yo creo que con pasión y con ganas de que, si podéis acceder a estas tres obras, pues le deis una oportunidad. Y, no sé, espero que nos podamos volver a ver antes de un año, ¿no?
Joder. Abel. Yo espero que sí y, vamos, compraré cerveza y fruto seco, ni que sea para atraerte
a mi guarida. ¡Sedúceme! Pues un poco eso, ¿no? Hasta aquí hemos llegado. Este ha sido el cuarto programa A New Hope.
A New Hope, episodio 4
del Plan B. Y bueno, os esperamos para el quinto, que espero sea en breve.
Para el quinto que me voy a acabar yo ahora,
ahí.
De cerveza.
Venga, vamos a brindar. Venga.
Por el cuarto, señores.
Ole.
Y a todos vosotros también. Feliz año nuevo. No. Venga. Tanto brindis, ¿no?
Venga, hala, hasta luego. Qué corto, qué corto. Now I taught the weeping willow how to cry, and I showed the clouds how to cover up a clear blue sky, and the tears that I cried for that woman are gonna flood you, big river, and I'm gonna sit right here until I die. I met her accidentally in St. Paul, Minnesota, and it tore me up every time I heard a drawl, southern drawl. Then I heard my dream went back downstream to Borton and Davenport, and I followed you, big river, when you called. Oh,
been here, but she's gone, boy, she's gone. I found her trail in Memphis, but she just walked up the bluff. She raised a few eyebrows and then she went on down alone. Now won't you bat it down by Baton Rouge, River Queen, roll on. Take that woman on down to New Orleans, New Orleans. Go on, I've had enough, dump my blues down in the gulf. She loves you, Big River, more than me.
Right here until I die.